siempre antes. Hicimos una radio mejor. Hagamos un mejor año.
Soy Mario Portugal y quiero decirte que para este 2014 que empezamos, tengo la esperanza que desde esta casa, Radio del Plata, nuestra casa, tu casa, podamos seguir compartiendo con ustedes, nuestros oyentes, todas las noticias, las buenas, las malas. En definitiva, que sigamos en este año que empieza compartiendo la vida.
Hagamos entre todos un mejor 2014. Es el deseo de Radio del Plata. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Volveremos en vivo el día 16 de enero en la ciudad de Mar del Plata. Mientras tanto, pasaremos programas grabados, pero programas que ustedes...
Sí, todos ustedes, todos sí, ustedes, señor, usted también.
Incluso ese señor que me está mirando.
Sí, haciendo gestos sí, así...
No han escuchado,
no.
Son programas que no han ido al aire, que han sido grabados en España...
En Mendoza.
En Mendoza, en lugares sí, exóticos sí, incluso, en el Tíbet y en Bután. Eso es todo.
Bueno, es poco igual. Bueno. Entonces, no tienen que dejar de escuchar la radio porque se van de vacaciones o las pavadas. Hay programas todo el tiempo,
claro,
e incluso nuevos.
Solo estaremos ausentes en vivo, etcétera. Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en la ciudad de Verónica, en el Club Juventud Unida, con mucha gente amiga que ha llegado y a la cual estamos muy agradecidos. Hay que decir que contamos con la ausencia momentánea del artista antes llamado Gillespie.
Es verdad.
Que en este momento se encuentra en algún lugar de la provincia de Buenos Aires tratando de acercarse a esta localidad.
Sí, o alguna otra, porque está perdido ahí, pero bueno.
Probablemente en el transcurso del programa alcance a llegar para iluminarnos con su música, con su gracia y con su desorientación. Por ahora, yo convidaría a todos ustedes a saludar al poeta italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio Barton. Tante grazie.
Que se encuentra entre nosotros. Este programa se transmite por Radio del Plata.
AM 1030.
Muy bien. Bien, vamos a ir al programa considerado en sí propio.
Bueno, yo quería comentarle, dada la ausencia de Barton, que yo vivo en la zona de Congreso y Levantéme, hoy por la mañana y vi una cosa que me llamó la atención, algo que giraba y giraba y dije, aquí nunca hubo hipódromo. Unos caballos y una musiquita han abierto una calecita.
¡Qué bueno! ¡Qué buena idea!
Es lo que yo me dije y traté de acercarme incluso. Y la calecita está pensada para niños en principio. Claro, usted es un tío vivo, me dijeron. Bueno, realmente parece que vuelve la industria de la calecita.
Sí, efectivamente. Aquí en Verónica y probablemente en Pipinas, para no hablar de Punta Indio, además de fabricar aparatos para lanzar satélites...
Sí, señor.
Incluso de a dos, para ahorrar...
Sí, el satélite solo
viene. El mismo envión con que arrojan un satélite, arrojan dos, quien dice dos dice tres y así. ¿Y qué es lo primero que uno piensa cuando le hablan de satélites? En calecitas.
Claramente, claramente.
Y estamos fabricando calecitas para que finalmente haya calecitas en todas las esquinas de Buenos Aires.
De Buenos Aires. Las calecitas.
De Buenos Aires o de todas las ciudades del país.
Para calecitas para todos y todas. Las calecitas de cada lugar tienen que tener cosas típicas del lugar, además.
Claro.
Por ejemplo, a ver, acá en Verónica, ¿qué tiene la calecita? Me han dicho quesos y salames, no. Animales de la zona.
Claro. En otros pueblos, por ejemplo, ovejas.
Claro.
En vez de haber caballos, sí. En las calecitas, los niños se suben sobre ovejas.
¿Y sabe cuál es el problema?
Como todos saben.
Los adultos se duermen porque empiezan a contar a los niños y a la quinta oveja se están palmando ahí.
De todos modos, en el mundo, la industria de la calecita está retrocediendo porque es muy peligroso.
Sí, claro. Pero
ahora, en este último instante comprendo que todo esto que estoy diciendo está mal, porque no hay cosa más peligrosa para un niño que subir a una calecita.
Absolutamente, por la velocidad a la que va.
Claro, especialmente en las calecitas del primer mundo, donde el ansia de ganancia, sí, el ansia de rentabilidad,
la avidez
es tan
de
grande que ponen los discos muy rápido,
claro,
y hacen girar a las calecitas a unas más o menos de unos 90 o 100 vueltas por
la revolución,
segundo, probablemente.
Me han dicho que en Alemania los niños salen expulsados por la misma fuerza,
claro,
centrífuga.
Por la llamada fuerza centrífuga.
Centrífuga.
De la calecita y son impulsados hacia las casas vecinas, sí, donde caen y a menudo no son devueltos,
no,
por las viejas quejosas.
Se sabe cómo son las viejas alemanas.
Sí.
Y después está el problema de algunas naciones como Gran Bretaña, donde el niño no británico se desorienta.
¿Cómo?
Claro, porque la calecita gira al revés.
Giran al revés, sí, sí. La famosa rosca izquierda.
La famosa rosca izquierda.
Aquí algunas calecitas dan una vuelta en una pieza en un sentido y otra en el otro para, no sé, ¿para qué?
Para que no se mareen los niños.
Para que no se maree el niño, claro, efectivamente. De todos modos, el niño se marea.
Sí.
A esta velocidad el niño se marea y a veces la calecita entra en una especie de efecto giróscopo.
Claro.
Y como si fuera un helicóptero, la calecita comienza a levantar vuelo. Ahí es donde los niños empiezan a divertirse,
sí,
pero también donde empieza el peligro, y el Estado Nacional y las municipalidades deben intervenir para poner coto a semejante abuso.
Estaba hablando con el intendente local, justamente,
claro,
para hacer una denuncia.
Es el principal promotor,
sí,
de la industria de la calecita.
Por su edad, sobre todo.
Verónica. Y creo que va a inaugurar en una primera etapa 20 calecitas,
sí,
a lo largo de la calle 21.
Una calecita para cada veroniquense, me dijo. Pero el problema es la corruptela, Alejandro, que hay en esto de la calecita.
Sí, señor.
¿Por qué? Por la sortija, señores y señores, y se lo digo con todas las letras.
La entrega de la sortija siempre se hace a alquilones.
Sí, señor.
Acomodados, personas acomodadas, señor.
Sí, que van.
Pero para eso vamos a tener, y ya cumplo en anunciarlo, una policía de la sortija.
Sí, señor.
Que vaya investigando a quienes ponen en juego la pera. Para ver si los niños que sacan la sortija son parientes,
sí,
del tipo.
Sí, son siempre.
En algunos pueblos siempre son parientes.
Es inevitable. Justamente lo que se ha puesto en marcha es una investigación, porque ¿cómo es el temblor del tipo que agita la mano de la pera? Ahí está la cosa.
Mire, yo tengo una historia. Yo fui víctima de esa corrupción.
No me diga.
En Buenos Aires, hace muchos años. Bueno, yo trabajaba. Trabajaba mucho. Yo era,
sí,
ejecutivo de una radio.
Ajá, claro.
Bueno, y volvía más o menos 7, 8 de la noche, volvía a mi casa.
calzado.
Y bueno, había una calecita ahí cerca, en Villa del Parque. Sí. En Villa del Parque había una calecita. Yo me daba dos o tres vueltas siempre. Llegaba con el portafolio de ejecutivo ahí, tranquilamente hacía la cola. Y por favor, dos entradas, ¿eh? Una vuelta, otra vuelta. Y bueno, yo primero daba una vuelta, digamos, por placer. Me subía de arriba de un caballo y así. Y después en la segunda ya iba por más.
Claro.
Dice, bueno, voy a ver si me saco la sortija. Y yo notaba que este hombre, ¿no? El que ofrecía la sortija y la posibilidad de dar una vuelta gratis, ¿no? Ya se sabe cómo es el sistema.
Sí.
Me la mezquinaba la sortija.
No, qué feo.
Me la retaseaba.
Qué feo.
Cuando pasaba yo, medio que la ocultaba la sortija.
Ajá.
Y siempre se la sacaban niños que yo consideraba que no estaban tan capacitados como yo.
No era, claro.
Para sacar la sortija.
No eran tan merecedores.
No, algunos días me la aguanté, hasta que al final no le dije nada a él.
Ajá.
No le dije nada a él. Pregunté quién era el gerente.
¿Y él?
Era él. Entonces le dije, mire, señor gerente, yo acá noto que hay entenados, hay...
Sí, acomodados.
Acomodados, y que yo siempre quedo fuera del tema este de la sortija.
Ajá.
¿Qué podemos hacer? No, mire, yo generalmente se la ofrezco a los... ¡Ah!
Ahí está.
Así que, efectivamente, usted no imparte justicia, etcétera, etcétera. Voy a buscar a la policía inmediatamente. Buscar a la policía, bueno, vino la cana.
¿Y?
No le hizo nada.
Ah,
así estamos.
Porque la policía está entongada con eso.
Eso es lo que le dije yo al comisario. Sí. Le dije, usted, señor comisario, seguro que es pariente de estos chicos que se sacan las sortijas toda la vuelta, mientras que yo vengo aquí todos los días y ni una sola vez me las saqué.
Sí, demasiada casualidad. Claro. ¿Y usted qué elegía para dar vueltas ahí ya un hombre, digamos, un hombre hecho y derecho? ¿Qué le gustaba más, el caballito, el autito?
Había un avestruz.
La pampa
había
tiene
un avestruz. Sí. Siempre quise montar un avestruz.
Me imagino.
Al galope.
A la carrera, sí.
Había un avestruz y después, para sacar la sortija, naturalmente, ¿cuál es el sistema?
Uno se inclina. Muy bien.
¿Así?
Al otro lado.
¿Para qué lado queda?
Está para allá el avestruz.
Así, entonces, sí. Así. Agarrándose con la mano izquierda de un fierro.
Que atraviesa la avestruz.
Inclinando, ¿no? El cuerpo casi fuera de la calecita.
Qué peligro.
Muy afuera, como un metro fuera de la calecita. A veces uno manotea la sortija, pero también madres.
Bueno.
Claro. Hay madres que se ofrecen como si fueran sortijas.
Son las últimas.
Claro. Y por ahí agarraba el collar de alguna vieja, alguna cosa así, ¿no?
Claro, así como hay madres que le hacen los deberes a los chicos, hay madres que le sacan las sortijas.
Sí, sí.
Las sobreprotectoras.
Está muy bien eso.
Sí, no sé.
Sí, sí. Yo a mis hijos le mandaba, tenía un muchacho que trabajaba para nosotros, atleta era. Un tipo que era, bueno, hacía pruebas, ¿no?
Decatlón, hacía un corredor.
¿Cómo se llama?
Atletismo.
Bueno, lo que sea.
Sí.
Y ese muchacho se estiraba así, incluso se agarraba con un pie del caño de la calecita y se estiraba casi 2 metros.
Ahora,
la sacaba todos los tiros y yo le pagaba por sortija que sacaba.
Claro, sí.
Y después mis hijos, lo más contentos, iban y sacaban la sortija. Ahora un día me dijo el psicoanalista, ¿no? Me dice, ¿y sus hijos no sienten que en realidad esa sortija no proviene de un esfuerzo de ellos, sino de un pago, de algo que un atleta, que un acróbata está haciendo en su nombre, y no se sienten menoscabados? Y entonces yo les pregunté a mis hijos.
Claro.
No, me dijeron.
No, con la educación tampoco, y con la vivienda. No,
nada, claro. Para nada.
Ahora, ¿sabes qué? Me han dicho ahí en la calecita inaugurada en Congreso que para evitar este cruce de públicos como el suyo con los niños de corta edad, va a haber una calecita triple X para adultos a la noche. Entonces cambian las figuras.
Claro, ya uno hay...
Vamos,
qué sé yo,
otra música.
Otra música, otra actitud,
la gente...
otra sortija.
Parece que históricamente, me han dicho hace una punta de años, a comienzos de los años 40, la calecita tenía 2 métodos. Uno, el niño de buena familia que iba arriba y el que iba corriendo abajo, solito.
Claro. los niños, es triste, qué triste época que
sí,
era,
qué feo decirlo.
Los niños que no teníamos recursos, y lo digo porque yo también formaba parte de esa, ese conjunto de niños desposeídos que no teníamos para una vuelta en la calecita, entonces corríamos alrededor de la calecita, íbamos de a pie. Y los niños pudientes, montados en sus caballos, en sus avestruces y en sus autos de carrera, nos miraban con suficiencia, y nosotros de abajo corríamos y los mirábamos con una mezcla de encono, de lo que se llama encono social.
Encono social, claro. Pero bueno, digo, las cosas han cambiado.
El famoso odio de clase,
odio, claro.
Nació con la calecita.
Lo que a mí siempre me intrigó, Alejandro, y hoy no quise preguntarle a la mañana al calecitero, que ya es un profesional, ya el calecitero es graduado, tiene un diploma y qué sé yo.
Sí, claro.
¿Cómo se impulsa eso? ¿Eso gira con la tierra? ¿Hay alguien?
Bueno, le voy a decir, en un principio, sí, históricamente, eran caballos.
¿Caballos verdaderos?
Claro, no había motor, imagínese.
Qué feo.
Y entonces ponían un caballo adentro.
Ah, adentro.
Adentro de la calecita, en el medio.
Pobre animal.
Lo hacían girar como en una noria. Y el pobre caballo trabajaba, pero etcétera, etcétera.
Claro, amenazado por el riesgo de quedar
atrapado. Yo conocí unos parientes míos que tenían calecita y se les murió el caballo y finalmente hacían, eran ellos los que enfocaban la calecita. No hay que mostrar ni el caballo, ni el motor, ni en este caso el señor. Entonces tapaban todo para que no los vieran los chicos, porque si no los chicos lo veían, pero que ellos no disfrutaban de la vuelta en calecita, al contrario. ¡Qué porquería! Veo esos comentarios que hace uno cuando está atado a una noria haciendo mover una calecita. Son comentarios más bien derrotistas.
¡Qué lindo los niños!
Que generan...
Sí,
sí. Que generan
Sí.
Tristeza, mala onda.
Sí,
por eso aquí vamos a poner a cuerda.
Calecitas
a cuerda. Usted les da cuerda, empezó a andar primero muy ligero y después muy rápido.
Pero debe ser una
como
cuerda.
Como todas las cosas a cuerda.
Debe ser una cuerda muy grande también.
¿Una cuerda muy qué?
Muy grande, de gran tamaño, para que yo no.
Sí, no. Vamos a empezar con calecitas breves. Para que la gente no sea adepta a la molicie prolongada.
Está muy bien.
Son 10 segundos.
Está muy bien.
La famosa calecita de 10 segundos que está de moda en el primer mundo, porque la gente no tiene tiempo para nada.
En Japón, por ejemplo.
Entonces te subís... Terminó la vuelta.
Pero ¿y la sortija?
Sí, está ahí, la agarraste.
Me han dicho, no sé si esto es cierto, pero alguien que lo conoce.
Es literalmente una vuelta en calecita.
Claro. Mire, gente que lo ha conocido a usted en otro tiempo me ha comentado, no sé si esto es cierto, que ante la frustración de no poder agarrar una sortija, usted se llevaba una sortija falsa.
Sí, muchas veces lo hice. Sí, lo hice. Saqué el bolsillo, me apersoné ahí a la boletería. ¿Qué tal la sortija? Tipo, la revisan, mira.
Ah.
Y por ahí me mira, dice, esta sortija es falsa. Yo la agarré.
Claro.
Me la dieron ustedes. ¿Qué es lo primero que hace un falsificador?
Dice, a mí me lo dieron.
Claro, dice, a mí me lo dieron. Bueno, yo decía lo mismo. A mí me la dieron.
Eso también, claro.
Eso también, ¿no? Bueno,
Y dígame, ¿qué música prefiere usted con la calecita? Porque hay cosas...
Mire, como he dicho, la música tiene que ser cada vez más breve. La calecita lenta, aquella de, por ejemplo, el anillo del Nibelungo completo...
Claro, 4 horas ahí.
Está cayendo en desuso.
El niño se aburre, sí.
Incluso es preferible ninguna música.
¿Cómo ninguna?
Sí.
Y es lo mismo.
O a lo mejor ninguna calecita.
Con música.
Hay una calecita inversa, una ilusión de calecita que se puede hacer, dejando la calecita fija y moviéndose las madres. En sentido inverso, así. Y el niño ve que su madre pasa cada tanto frente a los ojos. Y dice, estoy andando en calecita. Esa es la famosa calecita hogareña que puede construir una madre, construye dos o tres caballitos y ella misma se mueve con los piecitos.
Y usted vio que la madre que saluda en la calecita se ha entrenado como Miss Simpatía del Pueblo primero. ¿Vio que el movimiento es igual?
Sí, sí, así, es verdad.
Y saludan.
Es verdad.
Es una despedida breve, como todas las despedidas, ¿no?
Sí, pero el niño no está muy ducho en despedidas y en su brevedad o longitud, claro, o largueza.
Sí.
Y entonces, cada vez que la madre pasa, cree que no la volverá a ver.
Me está es contando mi historia.
Cada despedida es definitiva para un niño.
Sí.
Por eso al niño le asusta la noche, porque no tiene el concepto de alba.
Claro.
Viene la noche, bueno, viene la noche. A nosotros la noche no nos desconsuela tanto, porque pensamos, es temporaria.
Sí, en algún más tarde o más temprano.
Nosotros sabemos que todo es temporario,
sí,
y entonces el mundo no nos parece tan espantoso.
No, a mí tampoco, sí, tan atractivo. ¿Eh?
Claro, pero si fuera todo definitivo, calcule lo que sería.
Bueno.
Piense, por ejemplo, en un matrimonio definitivo.
¡Ah!
Bueno.
Hasta que la muerte lo separe en
bueno,
el ojo.
El, claro, el niño entonces ve que la madre saluda y empieza a llorar.
Claro.
Hasta que ve aparecer de nuevo a la madre y sonríe, pero inmediatamente empieza a llorar de nuevo. La madre vuelve a irse. Y así,
la adultez,
así, hasta que comprende la verdad, a saber que hay más de una madre.
Eso se descubre cuando la primera novia lo saluda y él se pone a llorar esperando que en algún momento vuelva a aparecer.
Vuelve, pero con la apariencia de otra,
otra novia.
Esa es la manera de volver que tienen las novias, en forma de otra persona.
O sea que la vida sería de algún modo como una calecita con madre.
Si usted quiere, la vida puede ser de algún modo como le dé la gana.
Claro.
Ahora estamos hablando de calecitas. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de bombos legüeros,
sí,
otro gallo nos cantara.
Bueno, es más fácil imaginar la vida como una calecita, pero que como un bombo legüero. Tiene menos golpe cuando me
sí, sí, puede ser, puede ser. El caso es que muchísimas personas de esta localidad ya están trabajando en las fábricas de calecitas,
sí,
de Verónica, con su industria adyacente, que es la de lanzamiento
de satélites.
Y primero vamos a lanzar como prueba, ya que los satélites son muy costosos.
Sí, claro.
Vamos a lanzar calecitas.
La calecita tiene la ventaja de girar y esto eleva.
Claro, ¿sí? Claro. Esto, no como el cohete que va derecho.
Que va derecho, ¿no?
Sí. Vino Gillespie.
Y la gente lo saluda con cariño.
Sería interesante, me han dicho, hacer una calecita en cada pueblo con las figuras emblemáticas del pueblo en lugar de animales. Por ejemplo, hace una aquí en Verónica.
El presidente del Club Juventud Unida.
Por ejemplo. Al lado, Polo Márquez, director del diario El Colono.
¡Pah! O el pasando otro, el boliche del, donde fue usted.
Ese de Daniel también, Márquez, son todos primos acá, claro. Y también
para. Todos con su cara, entonces, unos que el niño no siente la extrañeza,
claro,
de un avestruz.
Sobre todo el niño del campo que conoce los animales, porque el niño ciudadano nunca vio un caballo hasta,
claro,
hasta los
10,
12
claro,
años. En cambio el niño de aquí sabe más o menos cómo son las bestias.
Sí, sí. Para el niño de la ciudad, fingir que un palo es un caballo es más fácil,
sí,
para el niño rural como yo.
Claro.
Como
claro,
nunca vio un caballo, usted le da una escoba y el niño dice, un caballo. Al otro día ve a su madre
barriendo con un caballo.
Y mamá, ¿dónde está? Pasando un caballo por la vereda.
Y lo que es peor, confunde a las brujas con los granaderos. Porque
sí, no. En cambio, el niño rural sabe perfectamente qué diferencia hay entre una escoba y un caballo.
Sí.
Incluso es al revés. Siendo los caballos más frecuentes que las escobas, juegan a barrer con alazanas.
La ventaja de la escoba es que no hay que domarla, Alejandro.
No,
nadie
no claro, nadie conoce una escoba chúcara.
Chúcara, claro. Imagínense que le...
Bueno, vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que dicen, mejor dicho, nuestros
acá no dicen,
oyentes.
Acá,
no dicen nada.
No dicen nada.
Si no tenemos ni siquiera
me han dado papeles
comunicaciones de nuestros oyentes. Quiere decir que no solo tenemos un componente menos del programa, sino que también una información menos.
Pero no importa, ahí tiene usted algunos mensajes seguramente.
No, no tengo ningún mensaje.
Ah, bueno. Acá yo tengo unos papeles que dicen, por favor, deje su mensaje. O sea, deje su mensaje.
Claro, y no hay ningún mensaje. Nadie ha mandado absolutamente ningún mensaje.
No.
Esto es la primera vez que ocurre.
Sí,
pero
no
es así.
Última,
no nadie. Ha, muchas veces ha sucedido que no venía nadie. Pero que viniera tanta gente como esta noche, sí, y que ninguno tuviera un miserable mensaje que mandarnos.
Pero de todos modos, mire.
A mí lo que me han mandado son chocolatines. Bueno. Y yo, a decir verdad, entre un mensaje
y
un chocolatín, me quedo con el chocolate.
Con el chocolatín. De todos modos, los mensajes a veces van sobre la misma línea argumental. Por ejemplo, ¿cuándo vienen a Tucumán? Y nosotros
claro, vamos a inventar nuestros propios mensajes.
Claro, dice...
Estuve ayer en Verónica. Me encantó la simpatía de Gillespie.
Claro. Lo de la cabecita es todo mentira, el intendente de Verónica. Más cara de caballo tendrá tu abuela, dice Polo Márquez también. Y así, pero bueno, nada más.
Nada más, son pocos, pero algunos hay.
Pero algunos son lindos.
Hay que decir que juntamente con las carecitas hay también industrias adjuntas, uh-huh, de elementos parecidos a la carecita.
Redondos, dice usted, que era
todo. No, quiero decir... Por ejemplo, caballos mecánicos, de esos que usted pone una moneda,
qué porquería, sí,
y se mueven durante 20 segundos,
sí,
sube y bajas. Hemos puesto una fábrica de subes
y bajas.
Y bajas. ¿Cuál es el plural de sube y baja?
Sube y baja.
Subes y baja.
Claro. Eso, bueno, el sube y baja no es un elemento democrático de una plaza. Porque
no.
Hay niños que se han quedado en la parte. Si le toca un compañero un poco más pesado.
Sí, hay. Nosotros. Buenas tardes, pero soy el intendente. Nosotros aquí en la plaza hemos puesto, junto a la bandeja de las luces y bajas,
¿sí?,
que están presentados así, una balanza.
Muy bien.
Una balanza. Entonces los niños se pesan ante escribano público, que soy yo.
Claro, claro, está bien, está muy bien.
No me recuerda, soy el de las ortigas.
Pero sí.
Entonces, a los niños que tienen un peso similar,
sí,
que no registran diferencias mayores a 1.5 kilos,
bien, muy bien,
entre sus pesos,
sí, sí,
les permitimos pasar al sube y bajas.
Y bajas. Muy bien. Porque hay niños que ya en esa maldad que conlleva la infancia se ponen pesas de plomo para dejar al compañerito aislado arriba.
Bueno, eso es lo otro que tenemos para emparejar.
Ah, está bien.
Al niño enjuto,
sí,
le ponemos pesas.
Muy bien.
Al niño obeso...
Le ponen globos.
Le ponemos globos. Efectivamente, lo colgamos de unos globos de hidrógeno,
claro,
que tenemos para probar los satélites.
Ah, muy bien, claro.
Para ver si el satélite anda en la altura, los colgamos de globos de hidrógeno y así vemos cuántos pares son 6 botas.
Sí.
Pero eso es lo que hacemos. Y realmente
sí,
hemos tenido una equidad que es una lástima que no consigamos en otro orden de conflicto social básico.
Por ejemplo, pero dígame, y aparte de sube y baja, hay otros elementos, por ejemplo, la famosa...
Ahora, le voy a decir una cosa, sí, antes que usted siga.
Sí.
La absoluta paridad de
social,
pesos,
sí,
registra un fenómeno de igualdad, pero de desinterés.
Claro.
Los niños se quedan suspendidos en la mitad del sube y baja, como si fuera una balanza equilibrada, y se aburren. Como,
papá, esto es un banco.
Claro, no me gustan subes y bajas.
En ese sentido le iba a sugerir, o le iba a preguntar, si no han incorporado el maravilloso invento de la hamaca, con H.
La hamaca, también. Estamos haciendo ahora, por ahora... tenemos solamente lo que podríamos llamar las sogas de la hamaca.
Ajá.
Y no tenemos el asiento propiamente dicho.
Claro.
De modo que los niños que se sientan e intentan hacerlo quedan molestos por la soga.
Claro.
Yo lo hemos invitado a Rolonga que probara las hamacas.
Sí.
Las probó sin asiento, con solo la soga.
Sí.
Y sentía como que el cuerpo se le dividía en 2 partes.
En otras dos, en otro sentido. Pero sabe
en
que...
No...
Claro. Nuestro Consejo Deliberante ha suprimido la tabla de la hamaca aquí en Verónica porque es la causante de la ausencia de dentadura en las personas mayores.
Claro, porque lo que hace mayor daño cuando uno se golpea con una hamaca...
Hamaca.
Es la madera, o acaso el fierro,
sí,
de este pérdido asiento.
Uh-huh.
Nosotros tenemos aquí voluntarios reempujadores...
Sí, claro.
En la municipalidad, que se combinen para empujar a los usuarios de las hamacas.
Claro.
Cada persona que se siente en una hamaca tiene derecho a ser empujada durante 15 minutos.
Ahora,
no más tampoco.
Sí. No sé,
no más. E incluso los tenemos visualizados una sola vez al día. Se pueden hacer.
Claro, claro.
Porque hay gente que da toda la vuelta y después viene y dice: usted ya no lo estuvo empujando.
Yo soy otra.
No, dice, no, la primera vez que vengo. No.
Y el empujador es profesional, no hay nada personal.
Sí, sí, son, ¿cómo se llama? Voluntarios.
Voluntarios,
voluntarios. Voluntarios que vienen y tienen por semana, digamos, 20 horas de reempujada.
De reempujada. Ahora, hay que ser cuidadoso también porque el reempujador fervoroso corre el riesgo de mandar...
A veces por hacer mérito delante del intendente.
Claro.
Te empujan fuerte los tipos.
Y te hacen dar
toda
claro.
la vuelta. Entonces uno dice... Claro, sí. Que es lo que dice uno cuando da la vuelta por algo.
Bueno, dígame, ¿algún otro tipo de juegos piensan incorporar? Porque acá tiene la calecita en el medio, los sub y bajas que puso ahí en la góndola esa.
Tenemos un tobogán hasta ahora, uno solo. Es un tobogán, digamos, neutro.
O sea,
el famoso tobogán paralelo a la pampa húmeda, que no tiene inclinación.
Ajá.
Entonces el niño se sienta
y espera,
mira y recibe uno más de los tantos desengaños
de
que son la infancia, verdaderamente, claro. Como hemos dicho tantas veces, la infancia es una escuela de desengaños.
Ciertamente.
Uno se sube en tobogán, no es gran cosa, se sube en la hamaca, lo hamacan un rato y termina.
Y ya pasa, sí.
Lo mandan al colegio y no es tan divertido como decían.
Y cuando quiere acordar, la novia lo deja.
Sí,
claro.
Pero ya uno tampoco es un niño.
Es cierto, bueno.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual ustedes podrán usar el sube y baja que hemos instalado.
Sí.
Allí en la parte trasera del club.
Y unos vales de conveniencia para quienes ofrezcan algo para sacar
claro,
las sortijas.
Vamos a repartir.
¿No? Que eso es lo que consiste en la democracia, queridos amigos.
Bueno, y enseguida volveremos, esta vez ya con un tema de hondo contenido humano, que los hará reír y llorar en el sentido exactamente inverso al de nuestras intenciones.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Miguel Ángel Calvet, responsable de la Federación de Superchinos, que estuvieron reunidos con el secretario de Comercio, con el sucesor de Moreno, con Costa. ¿Ustedes se meten en el acuerdo?
Nosotros adherimos, tanto en cuanto distribuidores y mayoristas definan el listado de los productos que no van a comercializar. La idea es que haya un acuerdo sustentable. Es interesante la metodología nueva que está aplicando el nuevo secretario de Comercio. Creo que va a dar más resultados que la que aplicó el secretario Moreno. Se está trabajando más sobre las causas que sobre las consecuencias de la inflación. Es importante que todos se acompañen, pero también es importante que es una decisión política de tomar medidas a mediano y largo plazo.
Mónica y César están en Del Plata.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Hicimos una radio mejor. Hagamos un mejor año. Soy Alberto Lotuf y quiero decirte que en el 2014 vamos a seguir informándote y acompañándote en el show periodístico del domingo para que tu semana arranque bien informada. Hagamos entre todos un mejor 2014. Es el deseo de Radio del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Seguimos en La Venganza Será Terrible, hoy transmitiendo desde el Club Juventud Unida de Verónica, con mucha gente en vivo. Demuestre que están en vivo, por favor. Muchas gracias, señor operador. En la localidad de Verónica, Punta Indio. Y con una preocupación, ¿para qué negarlo, querido Alejandro? Por la ausencia sostenida de nuestro compañero Gillespie, que está en algún lugar de la Pampa Húmeda.
Se me ha informado que un comedido de la comisión directiva ha ido a buscar a Gillespie a la entrada del pueblo, ahí donde la entrada se junta con la ruta 36, para detenerlo y evitar que el mencionado Gillespie siga con rumbo a Villa Gesell, donde se va a presentar esta misma noche.
Claro.
Gillespie. Ahora, lo que me pregunto es, ¿cómo lo detendrá?
Bueno.
¿Cómo lo va a reconocer?
Bueno, a Gillespie es fácil reconocerlo, es alguien desorientado que no sabe qué está haciendo allí.
Y mira, claro, pero que lo haga parar por la cana, me parece.
No, pero eso le pasa siempre también, ¿no?
El otro día fuimos a La Matanza.
A La Matanza, creo, sí.
Y nos declararon visitantes ilustres.
Sí, ilustres.
Fíjese. Otra vez nos ocurrió también en Luján. Y los decretos según los cuales te declaran visitante ilustre dicen más o menos esto. Se declara, señor fulano está, qué sé yo, visitante ilustre de la ciudad, ponele de Venado Tuerto,
sí,
mientras dure su permanencia.
Echa la ley, echa
mientras
la trampa.
Mientras dure su permanencia está sugiriendo que uno debe irse más rápido que tarde.
Sí, sí, sí.
Pero también otra cosa. Visitante ilustre. Muy visitante ilustre, pero cuando salís de la jurisdicción,
chao,
se terminaron tus privilegios, loco.
Sí.
Entonces te espera la cana a la salida del distrito.
Claro.
Te pone que ese documento. Y si soy visitante ilustre, sí, hasta la cuadra pasada. Acá no, dice.
Pero siendo visitante ilustre, ¿uno qué privilegio? ¿Por qué uno tiene que tener algún privilegio? Por ejemplo, a ver, yo salgo y hago lo que, qué sé yo, casi imagino.
Nosotros quisimos, me acuerdo que fuimos a un boliche, empezamos a pedir copetines y qué sé yo, y pizza.
Y se enchamamos.
Y después viene el mozo a cobrar, no, le dijimos, nosotros somos visitante ilustre, así que anóteselo a la cuenta del intendente.
Claro.
Pero nos dijeron que no, que no era esa la idea de visitante ilustre que tenían. ¿Y entonces cuál es?
Con lo cual nunca más devolvemos todas las declaraciones de ilustricidad que nos
claro, viejo, loco, si las dignidades y los honores
no sirven
ni para chupar de ojo, entonces ¿para qué sirven?
Ni qué pensar las otras cosas que pedíamos al principio, ¿no? Pero bueno.
No nos trajeron nada.
No. Bueno, Gillespie no ha logrado ser ciudadano ilustre en ningún lado porque cada vez que lo van a declarar ciudadano ilustre no llega el tipo. O bien aparece en otra ciudad y pide ser declarado ciudadano ilustre y lo expulsan. Así que ahora, bueno, estamos tratando de localizarlo. Se ha visto una silueta allí y él ha visto una luz mala, así que quizás alguna vez se encuentren. Vamos a ir si le parece bien, Alejandro, al segundo bloque de este programa en Verónica.
Hablaremos del día en que vendieron el Imperio Romano.
Ah.
Atención. Ubiquémonos el día 28 de marzo de 193 después de Cristo. Uh-huh. Ese día, 300 miembros de la Guardia Pretoriana, estamos hablando del Imperio Romano, ¿no?
Uh-huh.
Invadieron el palacio del emperador y lo liquidaron. Chao. Se tratara de Pertinax.
Sí.
Era un hombre muy querido por su pueblo, Pertinax, pero había dispuesto ciertas medidas polémicas que perjudicaban a algunos y lo mandaron a liquidar. Pertinax era el sucesor de Cómodo.
Uh-huh.
Cómodo era, como su nombre lo indica casualmente,
sí,
era un tipo que había dejado las arcas del Imperio vacías porque no hacía nada, se rascaba mañana y tarde. Todo se lo había gastado en fiestas, bailongos, telas lujosas, fieras exóticas. Me voy a comprar una fiera exótica. Y se gastaba toda la guita.
Encantado.
Me parece recordar que Cómodo era nada menos que el hijo de Marco Aurelio.
Sí, señor.
El emperador filósofo, uno de los grandes emperadores de la historia de Roma, y que tuvo, como tantos filósofos, un hijo Cómodo. Mejor dicho, no como tantos filósofos. Como era tanto... Cómodo porque el padre era emperador, claro. No porque era filósofo. En realidad, el hijo de un filósofo más bien es incómodo.
Es incómodo.
Incluso para el filósofo. Bueno, parece que después de Cómodo, Pertinax quiso poner en orden las finanzas de Roma. Para ello debió despedir a muchos pretorianos y eso obviamente le costó la vida. Matar al emperador fue sencillo. Pertinax se enfrentó a la guardia y le reprochó su muerte por adelantado, que es la única manera de reprochar uno su muerte.
Claro.
Le dijo, ¿les parece a ustedes? ¿Qué sé yo? Los tipos, como suele ocurrir en estos casos, ni le dieron bolilla. Sin embargo, por un momento se avergonzaron los guardias.
Ajá.
Pero ese es el peor momento. Cuando el guardia se avergüenza y parece arrepentido, es el instante previo al que, para salir justamente de esa vergüenza del arrepentimiento, el tipo te mata. Bueno, parece que uno se separó del resto, claro, y lo ensartó por la espalda.
Ajá.
Como churrasco de croto. Y inmediatamente, para hacer la fiesta completa, un segundo pretoriano lo decapitó.
Ah, bueno, sí.
Chao. Estoy saludando a un amigo.
Sí, no,
Muerto Pertinax, no sabían a quién poner al mando, ¿no? A quién nombrar emperador. El trono de Roma fue ofrecido a varios senadores, pero imagínese, el cetro fue rechazado varias veces porque, claro, nadie quería correr la misma suerte.
Uh-huh.
Escuchame, acababan de cargarse al emperador. Dice, ¿quién quiere ser emperador? No,
no, no. Paso.
Bueno, un soldado desconocido.
El del monumento.
El del monumento, me imagino que debe ser. Sugirió que la guardia diera el cargo al ciudadano que más pagara por él, por el cargo. Enseguida se propuso una subasta pública del trono.
¡Qué bárbaro!
¡Qué bárbaro! Un historiador del siglo III, Merovian, cuenta que un soldado subió a la muralla que rodeaba el foro en aquel entonces, ¿no? Y gritó, ¡el imperio se subasta! ¡Chao! Volvió a pasar otro conocido.
Sí.
Esa noticia llegó a oídos de Didio Juliano, mientras cenaba con su mujer y su hija. Era un hombre de unos 62 años y por entonces el ciudadano más rico de Roma.
Sí.
Era milanés de nacimiento y había hecho fortuna en la marina mercante. Era también un poco vanidoso, como suele ocurrir con los que hacen fortuna en la marina mercante. Manlia y Livia, su mujer y su hija respectivamente, fascinadas por la idea de ser emperatriz y princesa, imagínense, ¡ay, ay, ay! Convencieron a Didio de que comprara el imperio. ¡Ay, dale, comprar imperio!
Papi, papi.
En principio, Didius dudó. No tenía intención de perder su fortuna en comprar el imperio. Pero la insistencia de las mujeres pudo más. Y finalmente ofertó por el cargo. Dice, nada más que para que se dejen de jorobar. La mujer, Mandia, decidió, para convencer a su marido, recurrir a sus encantos.
¡Epa!
Encantos que me atrevo a poner en duda, ya que si el marido tenía 62 años y habían tenido ya una hija que era toda una mujer, debía ser una señora de por lo menos 61 años.
Sí, encantadora. Sí.
Ahora hay señoras de 61 años de muy buen ver, pero en aquel entonces una tipa de 61 años...
Sí, dígalo usted.
Voy a decirlo de nuevo. No valía nada.
No.
Entonces, parece que había pasado mucho tiempo desde el último encuentro amoroso con su marido. Y luego de una noche voluptuosa, dice nuestro cronista, Didio Juliano fue al remate.
Ajá.
Muy bien. Había varios oferentes, entre ellos el suegro del emperador asesinado.
El
que parece que lo tenía montado entre cejas.
Sí.
Pero la oferta ganadora fue la de Didio Juliano, que ofreció 1000 sestercios para cada hombre de la guardia, que eran en total 12.000. Es una cantidad enorme de dinero. Ayer hablábamos de cuánto era 52
sí.
por 51 por 50, es decir, lo que se llama el factorial.
El factorial, claro.
Bueno, esto también es mucho, pero no tanto.
No tanto como esto, sí.
Bueno, esa misma noche hubo un primer acto de gobierno. Reunieron al Senado para confirmar la elección. El Senado, lleno de amargura, entonces el Senado era una asamblea de notables, de tipo sí. que tenían plata, ¿no? Intimidado por la proximidad de los pretorianos, confirmó al hombre como emperador. Ya en el camino a la casa, el tipo, el Didio, el pueblo, que amaba, como se ha dicho, a Pertinax, el emperador muerto,
asesinado.
Recibió al nuevo emperador con una lluvia de piedra.
¡Ah!
Le tiraban piedra, le tiraban.
Bienvenido, sí.
En su casa, llegó a su casa y ordenó que se preparara una magnífica fiesta. Dice, vamos a hacer un bailongo. Me han nombrado emperador, ¿qué les parece?
Sí.
Ahí se divirtió mucho jugando a los dados.
Ajá.
Qué raro, ¿no?
Sí.
Y con la presentación de la hermosa Pilades, que era una célebre bailarina.
Ajá.
Escribe Gibón, nada menos.
Nada menos.
Nuestro sí. querido Gibón, por sí. fin. Claro, Gibón ha contado esta historia en la decadencia.
Apogeo de decadencia del Imperio Romano. Imperio Romano. Sí.
Bueno. Escribe Gibón, luego de la fiesta, una vez ya en soledad, Didius pasó toda la noche desvelado pensando en la locura que había hecho, pensando en el destino de su virtuoso predecesor, el Finau Pertinax, y en lo peligroso que resultaba poseer un imperio comprado. ¡Oh, qué hice!, gritaba, y no dejaba dormir a nadie. Sin embargo, su destino ya había sido decidido. Un grupo de rebeldes romanos había despachado mensajes a las unidades de combate de las legiones que estaban en los rincones más lejanos. Los poderosos generales recibieron las noticias del remate, pero solo uno de ellos hizo algo. Septimio Severo estaba en un campamento en Panonia y ordenó a sus soldados abandonar sus puestos en el Danubio y marchar a Roma de vuelta. ¡Vamos, de vuelta!
¡Vamos por Roma!
Oye. Didio se enteró por mensajero, que la tropa furiosa venía en su búsqueda. Sí. Viene un mensajero y dice, una tropa furiosa viene en su búsqueda. Los asuntos locales dejaron entonces de interesarle, pues esperaba que otras ciudades resistieran el avance. Y dice, va, seguramente otras ciudades van a resistir el avance. No,
no,
no lo hicieron. Gastó más plata entonces. Construyó nuevas fortificaciones. Dijo, bueno, voy a construir nuevas fortificaciones. Intentó adiestrar elefantes para defenderse. Pero los animales eran flojos. Digo, el elefante cuando es obón.
Sí.
Cuando está mucho tiempo en un circo o
sí,
así.
Sí.
No te ataca, ¿no? Se hace mansito.
Sí, pide maníes incluso.
Entonces, desesperado, Didius Juliano mandó secretamente a unos asesinos. En realidad es Didius Juliano.
Juliano.
Juliano. Uh-huh. Ni Juliano ni Juliano.
Es de
Juliano.
De la gens Julia, es la familia esa, ¿no?
Una familia
muy noble.
Muy noble. Uh-huh. Desesperado, este hombre mandó secretamente a unos asesinos. Llamó a unos asesinos, buenas tardes. ¿Tres asesinos? Sí. No va a decir nada. Pero detengan a Septimio Severus, sí. que viene al frente de una tropa para derrocarlo.
Sí.
No, la guardia personal de Septimio, que consistía en 600 hombres, derrotó a los asesinos. Más desesperado todavía, Didius mandó un mensajero al general uh-huh. Severus para ofrecerle la mitad del imperio. Dice, ajá. manda decir acá a Didius que le ofrece la mitad del imperio, le ofrece. Severus respondió matando al mensajero.
Sí, ya está.
O sea que no estaba claro si había aceptado o no.
La mitad más uno, dijo.
Sin saber qué hacer, imagínense.
Claro.
Didius le mandó un grupo de hermosas muchachas para ofrecerle la otra mitad. No, no. Dice, para detener su marcha,
sí,
qué sé yo, en, sí, en demorándolo en placeres. Pero Severo las rechazó a todas. ¡Ah! El fracaso de este último intento,
sí,
sumergió a Juliano, no, en realidad no lo sumergió, sino que viendo que fracasaba en esto, también empezó con ritos mágicos, sacrificio, New Age, muchas cosas.
Sí, sí, claro.
Pero nada detuvo a Severo. La marcha de 1.200 kilómetros realizada por Severo provocaba admiración y la gente se le unía a su paso. Iba montado a la cabeza de sus hombres. ¿Sí?
Bueno, claro, adelante quiere decir.
¿Cómo? Sobre los hombros, me imagino.
A cococho.
No era mejor a caballo.
Era mejor, pero bueno.
Bueno, iba montado en la cabeza de sus hombros. Y en muy raras ocasiones se hacía pausas para comer o descansar.
¿Comer o descansar?
Ana, para comer o descansar. Sí. Llegaron a Roma después de 40 días de viaje, el 12 de julio de 193. Didius estaba temblando en su palacio. Los pretorianos, los mismos los mismos que le habían vendido el imperio, no lo defendieron. Una docena de los soldados de Septimio Severo lo encontraron en el baño.
No, qué feo.
Gritando, qué daño he hecho. ¿Qué le parece?
He hecho
Me
daño.
Lo imagino. Qué daño he hecho, qué daño he hecho. Bueno, y ahí mismo lo decapitaron.
Bien hecho. Bien.
La mujer Manlia y su hija fueron encarceladas.
Ajá, bien. Bueno,
las crónicas no dicen qué sucedió luego con ellas.
Pero es previsible.
Este es el final de esta historia, que contiene una moraleja. Sí. No conviene comprar el Imperio Romano.
Ni el Imperio Argentino, ¿no?
En realidad los tipos que te lo venden no son muy serios.
No son serios. Y conviene también saber en qué consiste aquella cosa que uno va a comprar o aquella cosa que le están vendiendo. Recordaba una escena, Alejandro, que transcurre en Roma también en el mismo día del ingreso de los bárbaros. Hay un poeta romano, un hombre de mediana edad, que se asoma a la ventana, muy cerca del foro estaba su casa, y ve que avanzan los bárbaros sobre Roma y ve cómo son violadas las mujeres de los senadores, cómo estos mismos senadores son decapitados, cómo caen las estatuas de dioses y de anteriores emperadores, y tiene que tomar una decisión. Él sabe que dentro de muy poco van a sonar los pasos que preanuncian su muerte. Y entonces, dice la crónica, cierra las modernas persianas de su balcón y se sienta a escribir un poema sobre la grandeza de Roma. Y digo, creo que en esta clave está por ahí la idea de entender un determinado proceso. Porque alguna vez uno se pregunta, se dice mucho todavía que la voluntad de un gobernante, o sea, la consagración de un gobernante se consigue comprando la voluntad de sus súbditos. Y sin embargo, nos explica un filósofo francés, que es André Comte-Sponville, que el pueblo es soberano no por ser competente y por ser hábil para algo, es soberano por su propia esencia, y esto hace que cualquier competencia sea pequeña ante esa soberanía del pueblo, porque esa soberanía es la única que le da legitimidad al poder. Los técnicos tienen que estar al servicio de eso, e incluso los gobernantes tienen que estar al servicio de esa fuerza. Pero pensaba también en otra cosa que no ha servido de lección al comienzo, pero sí con los años, y es que los ricos parecen haber aprendido que lo más astuto no es detentar ellos mismos, ya que tienen el poder del dinero, detentar el poder estricto, la corona imperial o la presidencia de una nación. Y entonces tienen gente que los sirve a esos intereses. Y uno piensa que existe entonces el producto de las naciones por un lado y esa cosa de papel pintado, que es el stock financiero, por el otro. Los que tienen ese extraño bien pueden comprar casi todo lo que producen los otros. Y entonces es ahí donde se va definiendo la suerte de una nación, la suerte de una civilización incluso. El problema es cuando los que forman parte de ese mismo sistema atribuyen las cuestiones de su propia evolución al azar. Nosotros sabemos que los romanos confiaban parcialmente en el azar, pero sabían que, sobre todo, un hombre de acción, un hombre de poder, es artífice de su propio destino, porque después, si no es fácil echarle la culpa justamente a una evolución de la suerte y decir, bueno, no triunfé y perdí por culpa de esa suerte maldita, esa que siempre es una caprichosa.
Y caprichosa Caprichosa es el fado que vamos a escuchar, dedicado a la mujer de Didius.
La que tuvo la culpa.
Que tuvo el capricho también de ser emperatriz. Ay, quiero ser emperatriz. Ay, quiero ser emperatriz. Bueno,
se va a andar,
así, así. De manera entonces que vamos a escuchar a Karina Berlegui en este fado de Froilán Aguilar que se llama Caprichosa. Adelante.
No sé por qué atenta escuchas, portuguesa linda, mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay, veme, donde se escucha el oído, siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Decídete portuguesa que el tiempo se marcha para no volver. El médico nos espera y hasta que me muera yo te he de querer. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado. Donde se escucha el oído, siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible, Caprichosa, por Karina Berlegui.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, exclusivo con el Papa Francisco. Gente viajó al Vaticano para contar los días del Papa. ¿Cómo vive? ¿Qué siente? En una charla íntima confesó: extraño mi tierra, quizás nos visite en el 2016. Le entregamos nuestra última colección, Los Santos y las Vírgenes que inspiran al Papa argentino. El hombre del año, el líder religioso que revolucionó el mundo, revela sus deseos para estas fiestas. Pido pan y trabajo para todos los argentinos. Además de regalo el supercalendario 2014 con las diosas de Multitalent. ¡Gente!
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Hicimos una radio mejor. Hagamos un mejor año.
Hola, soy Tuni Colman. Muchas felicidades a todos nuestros oyentes. Deseo que 2014 sea también un año de Radio del Plata, una radio equilibrada, positiva, una radio que apuesta a que usted, que está del otro lado, y a que todo el país mejore día a día. Somos una radio positiva.
Hagamos entre todos un mejor 2014. Es el deseo de Radio del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 28 grados 3 décimas, humedad 80%. Se lanzó un operativo antievasión en la costa atlántica. El plan está integrado por más de 1.600 fiscalizadores de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires. El titular de la entidad, Iván Budazzi, indicó que será la primera vez que el operativo se haga de manera conjunta con agentes de la AFIP. Los supermercados chinos demandarán al Estado y a las empresas eléctricas por los cortes de luz. Aseguran que 871 autoservicios sufrieron pérdidas por 50 millones de pesos durante los días que faltó el suministro eléctrico. Anunciaron la evacuación de los 52 pasajeros del barco varado en la Antártida. La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima informó que la velocidad del viento se redujo a 10 nudos, mejoró la visibilidad y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan favorables en las próximas 36 horas. Llueve en Buenos Aires, temperatura 23 grados 9 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Seguimos en La Venganza Será Terrible desde el Club Juventud Unida de Verónica, aquí en Verónica, Punta Indio, con una noticia buena y una mala. Una de esas dos noticias es que ha llegado finalmente nuestro querido amigo Gillespie, a quien saludamos de este modo.
Hola, ¿qué tal?
No estamos muy seguros de que sea Gillespie, pero bueno, contrario que tenga anteojos, vengan con una trompeta en la mano y parezca desorientado, bienvenido, querido amigo.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Ah, nosotros bárbaro. El tipo viene de buen humor, está bien.
No, me confundí un poco entre Punta Lara y Punta Indio y...
Claro, y Punta Mogote, claro. Y
hay muchas diferencias de todo tipo, ¿eh?
Entre un indio y un Lara. Claramente.
Bueno, vamos a dar lectura a algunos mensajes de las personas.
Mensajes de los presentes. Acá, Mario de Leville dice, Didius era un chanta como Gillespie que debe estar tomando Fernet. Mentira, señor. Ya lo tomó el Fernet.
Señor Molina, la envidia no siempre es sana, como el refrán lo recita. Usted tiene su programa, yo tengo mi calecita, dice Franco.
Alejandro, quería pedirle al maestro para después, el viejito del acordeón, vine con mi papá Eladio, mi hermana Silvana, la turca, y mi cuñado Javier. Me llamo Natalia Núñez. Bien. Gracias por venir, dice este fervoroso mensaje, a ver, de Verónica. Qué raro llamarse Verónica y vivir en Verónica. ¿Dónde están, Verónica? Verónica, Patricia, Guillermo y Luciano, ¿dónde están? Mentira, no hay nadie. Dice, estamos aún discutiendo si llevamos a nuestros niños alguna vez a la cabecita que despide niños y no los devuelve. Muy bien.
Saludos y besos para Juanita, que quedó con la abuela, Lucas, que quedó con el papá. Son genios. Bueno.
Gente de la FM 107.9 de Pipinas han venido acá a escucharnos. Uh-huh. Y acá también quiere que cantemos El enamorado y la muerte, el número 16 de Lo que me costó el amor de Laura. Ahora que se acerca mi partida, etcétera, etcétera.
¿Cómo no recordar?
Esto lo pide, ¿quién lo pide? Laura lo pide.
Ah, Lo que me costó
dice,
el amor.
Dice, por favor, cantámelo. ¿A dónde está?
Ahí está.
Ah, bueno, por ahí se lo canta.
Como ahogándose en el medio.
Claro, sí, se lo voy a cantar. Claro.
En el afán de la repetición, el mismo mensaje que en Radio El Mundo, una noche del 86, un saludo de Guillermo para Guillermo, dice Guillermo.
Bueno.
Somos Agus, Lau, Nora y Mari, mandándonos un saludo.
Saludos.
Bueno. Negros somos Sandra, Gaby, Guille, Vale, Mica, Edith y Jorge. Hay gente a la que le falta la mitad del nombre. Entonces, solo por hoy estamos solteros. ¿Querés salir en Ñandú o conocer los alamines?
Sí, ¿cómo me gustaría una cabalgata nocturna en Ñandú? ¿A dónde están?
Hacenos así con la cabeza.
Sí, acepto.
Mire, el Ñandú ya está ensillado, parece.
Sí, último sí. Para hacer Ñandú.
Te estamos mirando y queremos escuchar Molina, Dolina, algo de Creedence Clearwater Revival. Besos para todos, etcétera, etcétera. Dolina, mandame un saludo muy caluroso como si me conociera toda la vida. Soy Francisco Javier y está mi señora Silvana.
Aquí el área de prensa le manda 6, 7, 8 abrazos.
Muchas gracias.
Ese es Adorio.
Muchas gracias, queridos.
Bueno.
Muy bien. Parece ser que este es el mejor momento para el siguiente segmento.
Cuidado con la venta clandestina de ñandúes. De ñandúes y otras mascotas.
Sí, señor, porque parece que andan dando vueltas por ahí unos inescrupulosos vendedores furtivos que roban mascotas y las revenden después.
No solo las roban, sino que venden, siendo que está prohibido, animales exóticos.
Exóticos.
¿Saben cómo son los gandules?
Sí.
Un animal exótico. No. Los papanatas en las grandes ciudades compran animales exóticos como cocodrilos pequeños y luego se cansan de ellos. Y yo los comprendo, un cocodrilo es bastante cansado.
Aburrido, sí.
Al quinto día uno está aburrido el cocodrilo y ¿qué hace? Lo tira.
Se
hace uno el desentendido. ¡Ay, ay, ay! Estoy distraído. Dice, el cocodrilo oye y se escapa. Pero el cocodrilo crece y a los 2 meses es un cocodrilo de 8 metros de largo que se come a los vigilantes en su garita.
Claro. Bueno, se sabe, se conoce la tremenda historia neoyorquina donde cocodrilos tirados por los inodoros empezaron a habitar las cloacas de Nueva York. Claro. Y hoy Nueva York ya tiene solamente cocodrilos.
Sí, nadie está tan tranquilo ni en su propio baño.
No.
Bueno, el caso es que está prohibida la venta de animales exóticos.
¿Y qué?
Sin embargo, hay gente que los vende, incluso los vende a domicilio.
No, ¿sí?
Animales exóticos.
¿Qué tiene hoy por ahí para vender?
Cocodrilos. ¿Cuáles son?
Recién tiré.
Buenas tardes. Tenemos al señor Carlos Alligator. ¿Cómo le va? Suelte el ojo.
Hola, ¿qué tal?
Suelte el cocodrilo, por favor. Dígame, doctor, ¿cuál es el animal que más sale? El cocodrilo sale mucho, ¿no?
El cocodrilo sí, por el tema de la defensa. La gente está paranoica, la gente que le hagan daño. Y el cocodrilo cuenta con una dentadura y con una actitud bastante agresiva.
Claro. ¿Cocodrilos guardianes tiene usted?
Es cuida, digamos.
Sí, el cocodrilo se encariña del dueño.
Es guardián.
Es guardián. Claro. Una vez que está...
¿Y dónde conviene ponerlo? En el jardín a mí me da no sé qué porque se podría comer al diariero.
Usted puede hacer un estanque.
Ajá.
Con la siguiente fórmula hogareña. Un mantel de hule.
Sí.
Lo tierra en el jardín, tira agua y se forma barro.
Sí.
Porque el hule no deja pasar el agua. Entonces ya se hace un estanque natural y ahí el cocodrilo vive.
Se revuelca un poquito. Sí. ¿Y qué le puedo dar de comer además de diarieros?
Bueno, el cocodrilo es en un 90% carnívoro.
Ah, ¿y el otro 10?
90% y 10% que el verdulero.
Milanesa de soja. Lo puede engañar un poco con milanesa de soja.
Claro, sí.
Pero come cualquier cantidad de kilos, ¿eh?
¿Cuántos kilos come un cocodrilo por día de algo?
Y está entre los 10, 15 kilos de alimento.
Y así cosas no comestibles y no se las come, igual como el avestruz.
Piedras, por ejemplo.
Cosas de goma le gustan.
Escritorio, pelotas de goma.
Pelotas de goma, bolsa de agua caliente.
Pero se hincha después, claro. Imagínese, se le hincha el cocodrilo y después le revienta.
Bueno, pero de todos modos la gente que va a las tiendas clandestinas de mascotas exóticas, compra más bien animales pequeños que luego crecen.
Este es el problema.
¡Ay, qué lindo gatito! Tres meses y es el...
puma, claro. Es, tigre de Bengala.
Tigre de Bengala.
Sí, Bengala después.
De 600 kilos de peso.
Sí, claro. Es que justamente todo lo pequeño crece y se transforma en algo repugnante como los niños, por ejemplo.
Salvo la araña, por ejemplo.
¿Qué cosa?
La araña no crece.
No.
La araña, contrario, claro. No crece.
Es repugnante de chiquita.
Claro. Y hay gente que compra arañas por aquello de, ay... Sí. Y después, ¿qué?
No, aparte... De...
Vienen, ay, me picó.
Ojo,
dice, me desconoció la araña.
Claro.
Y me picó. ¿Vio cómo es la araña que te desconoce? Sí. Un día... Sí. Te desconoce y te hace frente. Vos vas con confianza porque sos el dueño, a lo mejor le querés hacer una caricia. Y la araña se planta así, te mira con todos esos ojos de sobra que tiene. Te mira así y te salta y te pica y te morís.
No, porque claro.
Sí, te morís. La cantidad de gente. Yo trabajo en el hospital Pirovano.
Ajá. Ah, qué bueno.
Sí, soy bufetero.
Bueno.
Sí. ¿Sabe usted cuánta gente viene picada por arañas?
¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente?
No sé, le pregunto si usted sabe.
Pero señor,
porque yo no sé.
No sé, señor, qué sé yo, ¿cómo distinguir a uno?
Sí, sí. Ahora, ¿cómo es de grande una araña?
Así.
¿Cuál es la araña más grande que existe? ¿Cómo es de grande? ¿Así?
La araña, yo creo que...
Así no puede ser.
Sí, así. No, 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 ojo, le dije así.
No, así tampoco, yo nunca vi una araña.
¿Y así?
Así cualquiera. Usted pasa de la exageración a la
humildad.
Ahora.
Mire, hay algunas arañas a las que se les dice araña pollito.
¿Por qué le llaman araña polito?
¿Y por qué?
Porque tienen el tamaño de un pollito. Es la respuesta que a mí me daban cuando era niño. Pero como me la daba mi abuela, que me mentía, digamos, por precepto, creo que no debe ser por eso.
No, es probable que...
Porque me parece que esconden entre los huevos.
No,
qué feo.
Se esconden en los gallineros, se esconden entre los huevos y cuando usted va a tomar los huevos de su gallinero para ponerlos a la venta, por ejemplo,
cada uno
dice, ay, voy a agarrar los huevos, le salta la araña y lo pica, ay.
Uno nunca termina de conocer a la persona que tiene al lado.
Generalmente los granjeros tiran un poco de flea entre los huevos.
Claro.
para matar las arañas que vienen por ahí.
Y todo, claro, claro.
¿Sabes también dónde pueden venir arañas? Entre las bananas.
¿No ven? Una cosa lleva a la otra.
Claro, sí, sí. En los barcos que vienen del Brasil,
claro,
de bananas, prácticamente se calcula... Cada cuatro bananas, una araña. O cada banana, cuatro arañas, no me puedo acordar.
Porque se van acomodando en los racimos de bananas.
Los cachos, señor.
Los cachos de bananas. Se me acerca un brasilero con un cacho de banana.
En los intersticios que hay entre las bananas se va metiendo.
Los intestinos, sí, sí.
Se va metiendo la araña y se queda quieta.
Claro.
De
porque es astuta.
Claro.
Lo mismo, cuando se pone entre los huevos del nido, no es que está ahí, no.
Bien. Usted la distingue igual, la debería distinguir por el color, pero a veces se mimetiza con los huevos.
Sí.
Yo me acuerdo una vez, yo conocí a una chica, y estábamos así, todo un grupo de estudiantes.
Qué lindo,
¿no?
Qué lindo.
Y alguien había traído bananas.
Ah.
Y sí, para comer en el picnic.
Para comer en el picnic.
Sí,
y esta chica metió la mano en la canasta, agarró una banana y la empezó a pelar.
Sí.
Y de golpe le empieza a caminar una araña.
Ay,
una araña del tamaño de una piseta.
¡Señor!
Por el antebrazo.
No, la picó.
La picó y se quedó ahí.
¿A usted estaba también?
No, pero...
No, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a pasar por el antebrazo y va a saludar a la araña y se va.
Si por ahí
no,
era...
no la picó. En cuanto vio un poco de carne, la picó. ¡Pum! No. Y la chica hizo... ¡Oh! Mitad del susto.
Sí.
Sí, bueno.
Primero se asustó. No se sabe... nosotros se cayó al piso, ¿no?
Sí.
Y uno de los muchachos dice... no sufrió nada porque murió en el aire.
No, bueno, señor... ¿Cómo?
antes de llegar al suco, cuando llegó al suelo ya estaba muerto.
Es fulminante el veneno.
El veneno de Tarania es tan fuerte.
Primero
tan
da como una parálisis.
Sí.
Que dura muy poco tiempo.
Sí. Un segundo.
Un segundo, después la muerte.
Después la muerte.
Lo que siento yo. No, es otra cosa. ¿Sabes qué otro animal hace lo mismo? El escorpión.
El escorpión. Y venden
escorpiones amaestrados.
Y venden ahí. En una cajita.
Sí, muy mona. Poner
arriba de la chimenea.
Sí, como transparente.
Como medio doradillo. El medio alazán. El
y hace un ruidito como...
Y entonces lo tienen ahí. Por ahí se le escapa el escorpión.
Sí, vivo.
O se descuida porque por ahí viene, qué sé yo, alguien y se ve a limpiar. Levanta la tapa de la caja y se olvida ponerla.
Chao.
Y el escorpión sale a la noche y es una mortandad, una matanza. Un escorpión en una noche buena.
Ja.
Pues le queda 15 o 20 tipos.
15 o 20 papanueles. Claro.
Lo que sea, los pica y van quedando así.
Aparte sí. tiene como dos tenazas también.
Dos tenazas tiene que las usa para picar boletos.
Pero la tenaza no es lo venenoso, es el aguijón que tiene, sí, adivine
dónde. La cola. Ah.
Con la cola pica las avispas.
Sí, señor. Y la otra cosa que hace el escorpión es cruzar los ríos encima de sapos. Y en el medio del río le pica el sapo, señor.
Sí, porque es su naturaleza.
Bueno, y es la única forma de matar al escorpión. Uno le pone un sapo nadador a mano y lo larga al río.
¿Y el sapo que
El sapo es un sapo suicida.
Tiene un veneno.
No. El escorpión pica al sapo, el sapo se hunde, el escorpión no sabe nadar y se...
¡Ah! Se muere ahogado el escorpión.
Claro.
¿No sabe nadar el escorpión?
No, nunca pudo
menos
aprender.
Menos mal, porque si no sería la especie predominante en el planeta.
En la Tierra.
Claro.
En vez de ver ciudades construidas por los seres humanos... Veríamos espantosas ciudades construidas por los escorpiones. Me imagino lo que serán esas ciudades. Sin subterráneos.
Son todos subterráneos. Pero lo peor es con esos animales más cercanos a la especie humana.
Sí.
Que lo diga Gillespie, sino como por ejemplo los simios.
El mono, señor. Bueno. Está prohibido vender monos. Buenas tardes.
Sí, con
yo
razón.
Formo parte acá en la ciudad de Verónica de la comisión de inspectores dedicados a verificar que no vendan monos.
Claro.
En todos los comercios, porque como no hay veterinarias casi, claro, hay una sola. Vamos,
bueno,
terminamos la inspección. Entonces no, inspeccionamos todo. Sí.
Justamente por eso...
qué sé yo, una fábrica de zapatos. ¿Venden monos aquí?
¿Eh?
No, dice el tipo, sí, claro. Usted me va a decir que no. Dice, los inspectores que son insobornables.
Sí, sí.
Y ahí empiezan a buscar monos por todas partes.
Sí, sí.
Y dice, ¿y esto qué es? Mi hermana.
Qué feo vender un pariente. Pero en los kioscos mismos, disfrazados de peluches, tienen monos verdaderos. Yo lo vi en el kiosco de acá a la vuelta.
Sí.
Donde compré cigarrillos, sí. Se ríe la señorita que tenía un mono en la mano.
¿Cuál es el mono más malo, más peligroso?
Y todo el mundo lo sabe, el gorila.
Claro. Pero... No, ¿y cómo se llama?
Titi.
Ojo que también existe...
Mi sobrino Rocky dice Titi, pero...
Este pequeñito mono araña...
Claro, que es una araña.
Es el tamaño de un pollito.
Ya hemos hablado del daño que hacen las arañas.
Sí.
Pero el mono araña hace tanto daño como los monos y las arañas juntas.
Claro, usa su inteligencia.
No está entre las bananas, se las come.
Se las come. Se come su propio refugio el mono araña, claro.
Por no hablar. ¿Cómo es de grande un mono araña?
No,
así.
Sí,
así no es. Ser. Sí, señor, así. Ah. Y ha visto más grandes,
¿sí? Por eso le dicen mono araña.
Tiene 8 brazos el mono araña.
¿Es verdad que teje telas el mono araña?
Sí,
entre los árboles.
Pero con aguja.
Para cazar, por ejemplo, bananas.
Gobelinos teje incluso, claro.
Claro, para cazar su alimento. ¿Qué come el mono? Bananas.
Bananas.
Y hace como una tela de mono, el mono araña. Y ahí caza bananas voladoras.
Sí. Y es un animal muy inteligente, el mono araña, a tal punto que en los circos se dice que el verdadero dueño es el mono y no Sarrazani, como todo el mundo sabe. Y amaestran a humanos para después ponerlos en
la ciudad. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas noches.
Me gustaría, porque soy un excéntrico, tener alguna mascota como para parar en mi cuello, en mi hombro.
Un estol, algo en tu hombro.
¿Qué mascota es la que queda más elegante parada en mi hombro?
A ver.
Puede ser un mono, un loro.
Un loro. Tiene que ser una mascota que no le haga perder el equilibrio. Le ponemos un cóndor y usted se inclina.
Claro, claro. El cóndor te hace perder.
El cóndor pasa, claro. Pero,
Y el mono juega y te distrae la atención. Por ejemplo, yo voy a un baile. Yo no quiero para levantarme.
Sí, me parecía.
Voy a un baile y al final empieza el mono, me empiezan a mirar el mono y después nadie me hace caso. Entonces están todos pendientes claro. del mono.
¿Y usted? Claro.
En cambio, si usted me pone, ponele...
Una tortuga.
Una tortuga. Claro. ¿No? Pone acá, parece más que...
Se pone dos y parece un almirante.
Parece un almirante.
Michael Jackson. Pues.
No, hemos tenido que en una época vendíamos con el caballero, vendíamos loros para el hombro de sí. piratas y, claro, y otros claro. gente del asfalto.
En un tiempo tenía mucha salida entre los piratas.
Sí, señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Lo que le dice el loro al oído. El loro sí. malintencionado es el que vuelve pirata al pirata.
Los piratas no serían tan malos.
No eran malos.
Si no fueran por los loros.
Mirá, decían, justamente...
saquea Cartagena de India, dale.
Atacá a los españoles.
Y dejaba la cabeza así.
Sí, qué podrido el loro ese. Y el otro problema que tenemos es que no sabemos qué empleado de esta empresa le enseña al loro groserías, señor. Malas palabras, para decirlo así.
Sí, ahí tenemos ahí atrás de... Del cortinado tenemos un loro.
Sí. Ah, sí.
Pero no lo podemos vender porque realmente está mal educado.
Pero no sabe las cosas que...
No, loro, escúcheme, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
¿Al loro le enseñan ustedes o le puede enseñar el dueño?
Nosotros le enseñamos lo bueno, pero por ahí vienen albañiles a hacer un trabajo.
Claro, y el loro dice que andás a ver dónde lo aprendió.
Claro.
Sí, nosotros le decimos eso. ¿De dónde sacaste eso?
Porque
de
acá. En la municipalidad de Verónica... Estamos planeando inaugurar una nueva academia para enseñarle a hablar a los loros.
Uh-huh. Bueno, sí. Este es el primero que tiene que ir, ¿eh?
No. Sí, dígalo de vuelta.
Diga.
Este es el primero que...
Dice que este es el primero que tiene que ir. Yo traduzco porque él habla el idioma de los loros.
No importa, venga, acérquese.
Venga. A ver. Este es el primero que tiene que ir.
No, venga, para que siéntese acá cómodo.
Júntese conmigo, siéntese
ahí está,
en mi rodilla. Así, Gillespie.
Hola, Alejandro, ¿cómo le va?
¿Qué haces, Miro? Juguemos al ventrílocuo.
Nosotros teníamos una academia donde le enseñábamos a hablar a los loros, pero el programa de enseñanza lo hacían los loros.
Claro.
Y entonces...
Como las escuelas.
Claro, tardaban mucho en aprender. Había que tener mucha paciencia.
Y además el loro no puede aprender cosas que no sean de una cierta inmediatez. El tipo le aprende una frase, pero no sabe qué contestar. Por ejemplo, le dice... qué sé yo, qué lindo que está vestido tal cosa, y el loro no puede replicar nada.
No, a mí me dijeron, yo no sé si será cierto esto, ¿no? Que los loros realmente no hablan,
¿cómo
sino que
no
repiten cosas y que no entienden lo que
repiten
dicen.
Sonidos
como esas son mentiras. El loro habla y te entiende, vos le decís una cosa, por ejemplo, la papa para Pedrito y el tipo...
Entiende claramente de qué se trata papa y
o
Pedrito.
No, ¿cómo es eso? Se lo pregunto a usted como vendedor de loro.
¿Me lo puede repetir?
Creo que no voy a comprar loro. No.
Para eso se consigue mejor un buen locutor y entonces ya usted le...
¿Qué otro animal tiene? ¿Qué otro a animal ver. Tiene?
Ese no.
Iguanas, que sacamos de aquí de la parte del río.
Del río de acá.
Iguanas. Sí. A ver, ¿me la muestra?
Iguanas.
Acá está.
Oh, bueno.
No, la otra.
Es todavía más grande de lo que usted decía. Mire, una iguana así.
Sí, ese es un iguanón.
Mire.
No, ese es una iguana doble pechuga, que son las que hacemos acá.
¿Hacen daño?
¿Nosotros no?
No. No, la iguana es inofensiva, señor. Realmente, al no tener dientes, prácticamente tiene una cavidad bucal blanda.
Claro, y digamos, para hacer daño es necesario tener dientes, ¿no es cierto?
Claro.
Y además es muy domesticable. Realmente, usted se sorprendería, hay iguanas aquí que viven con distintos niños y que se comportan fantásticamente.
Sirven para enfriar la cama en verano.
Claro. Claro, la iguana le enfría la cama y además es un animal que es capaz de aprender muchas gracias.
Gracias, de nada. Sí. ¿Cómo cuál, por ejemplo?
Y por ejemplo...
Bueno, en el hombro, usted...
No,
igual, cuidado, sí. Cuidado, usted lleva una iguana al baile, al baile acá de Juventud Unida.
Sí.
La lleva, no digo en el hombro, porque...
Pero
la lleva en el bolsillo interior acá del americano.
Sacando, ¿sí?, la cabecita de tropita.
Entonces, por ahí, sí, al final de la noche, usted se baila unas canciones medio lentas.
Qué lindo.
Con una dama, qué sé yo. La tipa reclina,
sí, bueno,
la cabeza sobre su hombro... Y en eso, boom, sale la iguana.
Ah.
Y porque
se desmaya en sus brazos.
¡Ay, Roberto!
Se desmaya en sus brazos y usted la puede arrastrar a donde quiera. Así un futuro de perdición.
Bueno, la iguana lo que tiene es que genera emociones fuertes. Entonces, por eso la vendemos poco, sale poco.
Mientras tenga húmeda y calor, la iguana va a estar bien, pero...
Igual que mi abuela.
Claro, ¿sí? yo tuve una iguana en Alaska, me acuerdo, en la ciudad
bueno,
de Juneau.
Es el peor lugar para una iguana.
Sí, eso, me di cuenta ya cuando estaba ahí...
El frío que
se
tiene
me congeló.
Sí.
Al final la guardaba en el freezer. La guardé hasta que la traje acá de nuevo a Córdoba.
No, es de lugares tropicales. La iguana, a menos que le ponga una ropita o algo...
Qué lindo.
Qué lindo,
ropitas,
¿no?
Para mascotas.
Claro.
Ahora, en Alaska usted debe haber conocido una de las mascotas más difundidas y peligrosas del mundo, que es el oso.
¿El oso?
El oso.
¿El qué?
El oso.
Ah, sí. Tiene como una reverberancia.
Sí, por, sí. Porque es un animal feroz.
Sí, así. Claro. El oso, si usted lo compra pequeño,
ahí está,
bueno. Tiene, es muy pequeño.
El osito.
Tiene el tamaño de un osito de peluche.
Sí,
yo conocí una persona que, qué bueno, que tenía un osito de peluche. No, tenía un osito. Se compró en una veterinaria, de un modo así como lo estamos
pasó por
losando, de modo fuera de la ley. Compró un osito pequeño y se le escapó el oso.
No.
¿Y dónde se escondió? Bajó el oso, el departamento, llegó a la calle y vio uno de esos aparatos
para sacar.
Que hay, que vos pones una moneda y con una mano de fierro agarrás unos ositos de peluche.
Sí, claro. Sí.
Y el oso vio ositos, dijo, y mis hermanos, qué sé yo.
Un cumpleaños era esto.
Y
dice,
se metió ahí.
No, ¿adentro del habitáculo?
Adentro del habitáculo.
Sí.
Y una chica que yo conocía.
No, bueno.
Ay, que yo conocía. Qué sé yo,
con una moneda.
Una moneda, otra, por ahí. ¡Uy, mirá lo que casé!
Uy, la ferocidad
del oso. Un osito de peluche era un osito de verdad.
Claro, que se había agarrado a la mano de fierro.
Entonces, pero que no, me la llevó, qué sé yo, la puse en la casa, arriba una repisa, se olvidó.
Ajá.
Se olvidó.
Aparte, el oso que vivo, se quedó quieto.
Quedó quieto durante, no sé si fueron 3 años. Una noche esta chica estaba durmiendo,
ay, Dios.
2, 3 de la mañana,
sí.
Y siente las siguientes palabras. ¡Arf!
¡Arf!
Es lo peor que puede decir un oso, ¿eh?
Y se despertó y lo vio al oso,
sí.
Al pie de la cama con los brazos en jarra, haciéndole así.
¿Siempre había crecido o era el mismo tamaño?
No, había crecido. Ya tenía el tamaño de un
del
oso.
Ropero, claro.
De un oso adúltero.
Sí.
Y la miró con una mirada como diciendo, como enrostrándole el mercantilismo salvaje.
Le usaste como un
juguete. El capitalismo, que por una moneda compran una vida.
Sí.
Eso le dijo, o le hubiera dicho el oso.
Dijo Arf.
Volvió a decir Arf y se la comió. Se la comió entera.
No, sí, bueno.
Y imagínese 3 años sin morfar, claro.
Volvieron, los familiares de la chica tiraron la puerta abajo sin ninguna necesidad porque estaba abierta. y lo vieron, el oso, con toda astucia, se metió en la cama.
¡Qué vivo!
Se metió en la cama y...
Ahora, bastante grande, ¿o no?
La cama. Y los familiares de esta chica lo confundieron con la abuela.
Claro.
Que tenía ese aspecto.
Pero escúcheme, un oso pesa 700 kilos.
La abuela, cuando se
cree esta gente, imagínate, venían de tirar abajo una puerta que estaba abierta. No, no tenían muchas luces. Vieron.
Gente ruda y ruda.
Vieron el oso en la cama y dijeron, la abuela.
La abuela duerme
por ahí
con la
arena. Dijeron, ¿no? ¿Qué ojos tan grandes que tienes, abuelita? Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Desde ya no esté, abuela.
¡Hola!
¡Sí!
¿Quién es?
Yo me llamo Juan Carlos Cabral. ¡Friquita, abuelita mía!
Mira que contesto.
Yo cumplo 49 años casado.
Oh. ¿Y son para festejar?
Y sí, como 16. ¡Qué contento que estoy! Este muchacho, silvete, tengo una anécdota, porque ¿dónde está Radio del Plata? Y lo buscaba. Y agarré el marcador y le hice una rueda del dial.
Mirá, muy bien.
No lo saco más, porque yo sí, todos los días escucho Radio del Plata.
Y... Bueno. Se ganó el asadito, Juan Carlos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Seguimos en La Venganza Será Terrible, estamos transmitiendo desde el Club Juventud Unida de Verónica, en Verónica Punta Indio, en una sala llena de gente entusiasta y hambrienta. Y tenemos algunos mensajes de los presentes, querido.
Muy bien, saludos y besos para Juanita, que quedó con la abuela, y Lucas, que quedó con el papá, ¿eh?
Ese ya lo dije yo antes. Sí,
pero el señor.
Hola, somos Agus, Lau, Nora y Mavi.
No, los... mejor que el señor venga acá.
¿Eh? ¿Que el señor venga acá?
Sí. Bueno, después, no después se cambia. Acá.
Bueno, ya lo leímos, me parece.
Léalo de nuevo, a ver qué dice.
Antes éramos Agus, Lau, Nora y Mavi, los escuchamos siempre, mandanos un saludo, etcétera, etcétera. Me parece, si a usted le parece bien, que es hora de llamar este...
Yo creí que ustedes tenían...
Y tengo dos,
no, yo tengo algún mensaje, tengo, mire.
Otra vez,
Hoy es mi cumple, grita Celeste. ¿Dónde está Celeste? ¿A dónde está? Hola, Celeste.
Celeste es colorada, qué raro.
No es Celeste. Y yo con las manos vacías. Dice, bueno, dice, dame una vuelta a la calecita, y toca.
Ahí vamos.
Enseguida. No tengo más mensajes.
¿Hay detectores de sortijas falsas? ¿Existen? Pregunta Willy de Pipinas.
Ay, evidentemente tenemos que cuidarnos de ellos.
Aquí la gente del Consejo Deliberante dice, Dolina, visitante ilustre. Gillespie no.
Hay que llegar temprano para ser visitante ilustre.
Señor, ¿qué tal?
Después de las 12 no le damos electricidad a nadie.
Bueno... ¿Le parece que llamemos al maestro?
Ahora sí, si tan desesperada está.
Sí, bueno. No puedo más. Señoras y señores de Verónica, presentamos a la estrella del Club Juventud Unida, el maestro, Arnaldo Cancé. Esta noche, acompañado por el aún no ilustre ciudadano, Manuel Moreira. La presencia del joven talento Martín Caco Dolina y su babosa o no, y su babosa. Y finalmente el consagradísimo Ale Dolina. Muy bien, maestro, hay numerosos pedidos para el sordo aquí. Le dedican para Cacho y Victoria, inclusive, Tristeza Criolla.
Tristeza Criolla, que es un vals criollo, que hoy estábamos cantando en la prueba de sonido.
Sí, señor.
Y entonces alguien seguramente lo escuchó y lo pidió.
Ahí está.
Ya en el patio no brillan las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se oyen rodanas en fuera, zapateando un marambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer, la broncha de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal, y el paisano lo atraviesa la misteriosa laguna, ni si oyen noches de luna, el pericón nacional.
Muy bien, maestro, aquí le piden el tema de Queen, Fat Bottom Girls.
Yeah.
Okay, bueno, vamos a...
Oh, dos, tres. Oh, you gonna take me home tonight. Oh, down beside the red fire light. Oh, you gonna let it all hang. Got fat bottom girls, you made the rock and roll go round.
I was just a skinhead, never knew no good from bed. But I knew lie before I left my nursery. Left alone waiting by Penny, she was such a naughty, naughty, creepy woman. You made a bad word of me. Oh, you're gonna take me out tonight.
Bien, maestro, siguiendo con el repertorio de Queen, y para el colega Polo Márquez, director del Colono de la ciudad de Verónica, le piden Rubias de New York.
A ver, vamos a ver si podemos cantarlo. Pero es que estoy buscando el sonidito de orquesta que siempre...
Ahí está entrando.
Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas, qué bien que el amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, de labios en flor, como el cristal, la risa, no. De Julie es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su vida de azul, loca como el mar, deliciosa criatura perfumada, pierdo el beso de su boquita pintada, frágil es muñeca del olvido y del placer, y es su alegría como un cacabel.
Muy bien, maestro, le piden el tema, Pablo de Villa Ortúzar pide el tema de Sting, Shape of My Heart. Ok. Ok. ¿Listo?
Sí.
Un, dos, tres. Tengo aquí el pedido de Laura. Son breves segundos. No sé si lo voy a recordar, un trozo de lo que me costó el amor de Laura. Ay, dice, esto es. Ahora que se acerca mi partida, no piense que me quejo de mi suerte. Si no se cumple el sueño de mi vida, tal vez se cumpla el sueño de mi muerte. Ay, Laura, si es verdad que me ha querido. Ay, Laura, si sus ojos no me mienten, yo sé que estaré a salvo del olvido, pues viviré en su alma eternamente.
¡Bravo, maestro! Muy bien.
Familiar que le resultaba esa melodía. Pero bueno, vamos a dedicarle el siguiente tema a una verdadera institución de Verónica, para el Vasco, sentado ahí en tercera fila, fundador del Club Juventud Unida y bufetero también.
Vamos a dedicarle, querido amigo y compañero, Días de Vino y Rosas, maestro.
¿En qué tono? ¿En qué tono?
En fa.
¿Qué, cuál es? Días de... Bueno, usted tóquelo y yo lo voy siguiendo, si puedo.
Llega tarde, pero se hace querer después, ¿eh? Sí, pues. Pero otro tema para el trío sin nombre que les pregunta: ¿Have you ever seen the rain?
A ver.
¿O quiere que se lo repita?
No, no, no. No hace
falta. ¿Have you ever seen the rain?
¿Cómo? Ok, vamos. ¿Eh?
Un, dos, tres y. Nos vamos acercando al final de esta presentación en Verónica. Ya viene por Radio del Plata Tiempo de Show con la presencia de Frank Sinatra. Y deberá ser usted quien elija el tema con el que quiere que nos despidamos de esta bella localidad.
Yo creo que para animarnos al regreso vamos a intentar cantar Por algún camino.
Muy bien.
Mientras tanto podemos hacer, como hacemos en algunos pueblos, un trencito.
Sí.
Un trencito que por el camino de entrada se dirigirá hacia la 36, después doblaremos a la derecha en relación, en dirección a Buenos Aires.
Ahí está el escribano.
Ahí está el escribano, está, que sí, siempre es comedido para hacer de locomotora. Ya va, escribano.
Ya va, un hombre grande, vamos, señor.
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Un momentito, espere que se me rompió esto.
Tengo una pregunta.
Voy a llamar al service y vengo.
Al japonés. ¿Qué hacemos con la vieja?
Ya tendríamos que haberlas echado cuando empezó, sí, el bailongo.
Ya están en la calecita, están siendo arrojadas,
están
por
la
calecita.
Sí, sí, sí.
Sí, también, abuela. Pase.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Y sobre su boca, mi boca pondré, y la besaré. Otra vez, las campanas abrazaré, y sobre su boca, mi boca pondré, y la besaré.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Don't you wanna riot? Got some.
Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires, 23 grados 9 décimas, humedad 64%. Según el Ministerio de Seguridad, se restituyó el servicio eléctrico al 98% de los damnificados, de capital y conurbano. En tanto, el Ministerio de Defensa reubicó los puestos sanitarios y continúa asistiendo con agua potable a los vecinos que aún no tienen luz. Daniel Scioli dijo que se realizará un estudio para readecuar el sistema eléctrico frente a un país que crece. Rige el asueto al personal de la Administración Pública Nacional y Provincial. Funcionarán las guardias mínimas de los hospitales públicos, policía y servicio telefónico de emergencia. Ya rige el aumento de los combustibles hasta un 10%. Las subas se aplicaron a todas las naftas. La premium en Capital Federal llega a los 10 pesos. Suspendió una nueva evacuación del barco ruso varado en la Antártida. Hay 52 pasajeros en la embarcación atrapados. La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima indicó que es probable que el rescate no se realice hoy, aunque horas antes había dicho que estaban las condiciones para hacerlo. Cielo cubierto en Buenos Aires, 23 grados 9, la temperatura, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata con la mejor música.
Hey mama, mama, come and look at sis. She's standing on a lever trying to do that twist. But
easy rider, don't you deny my name. Oh no, oh no.
Well, I got a girl with a diamond ring. I tell you, boy, she knows how to shake that thing.
It's easy rider, don't you deny my name. Oh no, oh no.
Play it. Got a horse and he lives in a tree. He watches Huckleberry Hound on his TV. But
easy rider, don't you deny my name. Oh no, oh no.
I would buy you a plastic suit and I would even buy you some cardboard fruit. But
easy rider, don't you deny my name. Oh no, oh no.
He's riding down.
said, he's better than a man, he's better
Las 2:10 casi estamos en vivo, aquí en Del Plata, y hoy junto a Dieguito Tomasi, programa especial.